Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Después de las noticias, encaramos la segunda hora de la noche de COPE. Segunda hora en la que, ya sabes, te descubrimos la vida, la obra, las hazañas de personajes que por algún motivo han merecido pasar a la historia. La de hoy es una historia de esas espectaculares, las de el primer hombre que consiguió llegar al Polo Sur. Ya está aquí sentado a mi izquierda el profesor Garrido. Señor, buenas noches. Hoy se ha venido cargado de libros sobre exploradores, sobre expediciones polares, porque hay muchas cosas que contar sobre nuestro personaje de esta noche, Roald Amundsen, el conquistador del Polo Sur. Después de Amundsen, la noche seguirá. Entre las 4 y las 5 de la madrugada, una hora menos en Canarias, llegará nuestra hora negra. Hoy abriremos el expediente de John Ketch, el verdugo cruel, y además repasaremos la cartelera de cine. ¿Qué mejor que encarar el final de nuestro programa, el final de la madrugada, que con mucha música? Y si te digo el nombre de Barry Gibb, más de uno no caerá a la primera, pero si te digo que es el autor de la mayoría de los éxitos de los Bee Gees, seguro que entonces le pones hasta cara. Hoy vamos a repasar lo mejor de su música. En nuestra sección de encadenados te vamos a explicar qué une, por ejemplo, a Johnny Cash, Beach Boys, Tina Turner, incluso Mark Knopfler. Juntos como cada semana, hasta las 6 de la madrugada, una hora menos, en Canarias.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Llaves, casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Profesor Garrido Moraga, de nuevo buenas noches.
Buenas noches. No sé por qué hoy venimos con estos abrigos de piel de foca y el gorro. Yo estoy pasando un calor horroroso. No tengo ni idea. Me dice, vente con el abrigo de piel de foca. Y aquí estoy yo, pero bueno.
Tú sabrás. Cualquiera que escuche la radio esta noche, seguramente va a vivir de esas grandes hazañas del ser humano. Recordemos aquella frase de solo un paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad cuando conquistamos la luna. Pero antes de ir a la luna, hubo que conquistar territorios que había en la propia Tierra, inhóspitos, donde nunca ningún ser humano había ido ni sabía cómo ir.
Los territorios vírgenes, que será lo único virgen que quedaba ya en el planeta, pero sí eran tierras vírgenes.
De la historia que vamos a hablar esta noche, ¿se puede encontrar un cierto paralelismo, por ejemplo, con el descubrimiento de América? ¿Estamos hablando de cosas tan potentes?
No, para nada. Tú ten en cuenta que la historia de esta noche, que es apasionante, sin embargo, no hay contacto con otras culturas, ni civilizaciones, ni personas. Estamos hablando del descubrimiento de América, que cambia la visión del mundo en su totalidad, y cambia la economía, cambia la medicina, cambia la botánica, la zoología. El descubrimiento de América es el hecho más importante que ha ocurrido en la historia del ser humano.
Ha pasado más de un siglo, concretamente 104 años, de una gesta para la historia, del día que el hombre conquistó el Polo Sur. Una gesta que algunos trataron de conseguir, pero que solo un hombre alcanzó. Hoy, en la noche de COPE, recordamos al responsable de aquella histórica hazaña.
Ah, lo del abrigo. Ya. Ahora ya.
Era el 16 de julio de 1872. En la ciudad noruega de Borg llegaba al mundo un niño que años después pasaría la historia por ser el conquistador del Polo Sur. Su nombre, Roald Amundsen. Roald pasó su infancia en el puerto, rodeado de viejos marinos
que narraban sus aventuras y desventuras en el mar abierto. Historias que le hacían soñar con seguir los pasos de su padre y de sus hermanos, que pasaban largas temporadas navegando.
Pero Amundsen era el pequeño de casa y su madre desarrolló sobre él una excesiva protección. Ella hizo prometer que jamás se dedicaría a navegar. Aquel pacto con su madre le hacía renunciar a su mayor sueño, explorar las regiones polares.
Comenzó entonces a estudiar medicina en la Universidad de Oslo. Mientras sus compañeros pensaban en fiestas y novias, Roald compaginaba los libros de la facultad con las lecturas sobre aventuras marinas.
Era para él la mejor manera de pasar los días y las noches. No le importaba que dijeran que era un joven extraño, que no se relacionaba, porque aquellos libros sobre el mar eran su pasión.
Cuando ya había logrado convencerse de que su destino era ejercer la medicina en algún sanatorio de la ciudad, una triste pérdida lo cambiaba todo. Sin esperarlo, su madre fallecía. Enterraba a la mujer más importante de su vida y también enterraba una promesa.
Roald Amundsen rompía entonces su juramento y se alistaba en la primera expedición que partía hacia la Antártida. Solo tenía 21 años. Su juventud y su tremenda ilusión por iniciar aquel viaje le impidieron ver que comenzaba para él una terrible pesadilla.
Después de varios meses de navegación, la tripulación se vio sorprendida por un duro invierno que provocó que el barco quedara atrapado en el hielo. Pasaban los días y los víveres se acababan.
Algunos hombres murieron de frío, de hambre o a causa del escorbuto. Entre ellos, el capitán de la expedición. Se vivieron entonces momentos de desesperación. ¿Qué sería de ellos? Algunos llegaron incluso a enloquecer.
Pero el joven Amundsen sabía que aquel no podía ser el final de tantos años de sueños. El destino no podía tener reservado para él aquel triste fin. Decidía entonces tomar el mando de la nave.
Se acababan las lamentaciones. Sabía que sobrevivir hasta que llegaran los equipos de rescate. Ordenó a los que todavía tenían fuerzas bajar del barco y cazar focas. Se comerían la carne y se abrigarían con la piel. Su ingenio y sus conocimientos en medicina fueron clave para que la tripulación no muriera al completo.
Y así terminó su primera expedición, como todo un fracaso. A partir de ahora sería él quien diseñara el plan de navegación y quien decidiera el destino. Ya lo tenía pensado desde hacía algún tiempo. Quería pasar a la historia como el conquistador del Polo Norte.
Pero tampoco en esa ocasión tuvo suerte. Aunque la expedición marchó sin demasiadas complicaciones, Roald Amundsen descubrió con sorpresa que el norteamericano Robert Peary le había tomado la delantera.
La desazón le invadió durante unos días, pero pronto se marcó un nuevo objetivo. Sería el primero en poner una bandera, la bandera noruega, en el Polo Sur.
Bueno, profesor, vamos a repasar, si le parece, desde el principio, como siempre retrotraemos el tiempo. En la biografía de Amundsen hay detalles de su niñez que sorprenden y que dan la impresión de que él supo desde siempre cuál iba a ser su objetivo en la vida, es decir, como si estuviera predestinado.
Hay un hombre, hay una obsesión, gracias a una pasión. La pasión le lleva a la obsesión. Él lo que le interesa desde siempre es el mar. Hombre, no en vano, tiene una tradición familiar de marineros. Por otra parte, lo que le interesa es conocer lo que no se conoce. Y también un espíritu de yo quiero ser el primero. Todo eso, unido a que es noruego, esto es un dato importante, le lleva a que le gustan los deportes, a que nada en las aguas más frías, a que monta en bicicleta, a que hace gimnasia, a que corre, es decir, que se prepara. Tú sabes que en los países nórdicos el tema físico es muy importante, no tanto como en el Mediterráneo, y él se prepara para lo que quiere que sea su vida.
¿Es cierto que con 8 años ya dormía con las ventanas abiertas para aclimatarse al frío?
Costumbre muy sana, mi padre la hacía, yo no sé cómo lo conseguía, pero vamos, aquí todavía no hace tanto frío, pero en Noruega, imagínate. Eso era para robustecerse. Aquello que se decía, o se muere o se hace un superhombre. Vamos.
Profe, una pregunta que estoy obligado a hacerle, aunque yo como padre tendría la respuesta. Sus padres, particularmente su madre, siempre se opusieron a los deseos del hijo de convertirse en explorador de las regiones árticas. Sí. Yo sabría por qué, pero ¿por qué es la razón de estos padres?
Bueno, la razón de los padres por el peligro. Tú ten en cuenta que estamos hablando de una zona inexplorada en ese momento. En ese momento no hay los datos, no se ha llegado ni al Polo Norte ni al Polo Sur. Se sabe que esos son casquetes de hielo y cuando el ser humano desconoce algo se inventa historias. Entonces ya nos inventamos la historia de los barcos atrapados por el hielo, que no es falso, de los marineros que mueren en situaciones horribles, vascos ya fantasmas, marineros fantasmas, apariciones, incluso monstruos marinos. ¿Cómo te lo diría yo? Que ya se crea todo un universo de leyendas que a un padre o a una madre, en este caso más a la madre, dice, mi hijo no, a mi hijo no, vamos, que no va, que no va. Y de hecho, sabemos que él cumplió ese pacto hasta el final.
Bueno, por expreso deseo de la madre, él se matricula en la Facultad de Medicina.
Una cosa más tranquilita.
Empieza a estudiar medicina. Sin duda, esos conocimientos luego le servirían para expediciones futuras,
¿no? Muchísimo, muchísimo. Él era un hombre muy responsable. La característica fundamental de nuestro protagonista de hoy es su sentido de la responsabilidad. Lo que él hacía, procuraba hacerlo muy bien. Fue un buen estudiante, llevó una vida académica muy, muy correcta y, bueno, eso le sirvió extraordinariamente para sobrevivir. Porque aquí hay una palabra, muerte, y además muerte horrible, y sobrevivir.
Profe, una pregunta. En agosto de 1897 zarpó desde Amberes el barco Bélgica con destino a la Antártida. Aquello acabó convirtiéndose en una auténtica pesadilla para la tripulación, desde luego incluyendo a Amundsen. Sí. ¿Me puede contar qué pasó?
Pues mira, incluso la editorial Impedimenta ha publicado un libro precioso con ilustraciones, pero una belleza, contando este horror. El barco efectivamente salió, él era... parte de la tripulación, era timonel del barco, lo habían seleccionado, Adrien de Gerlache, que era el que organizó la expedición, pues lo vio con cualidades, y el barco se queda preso en el hielo. Al quedarse preso en el hielo, claro, nadie puede salir de allí, no iban ni con ropa preparada, ni llevaban nada, ni trineos, ni perros, ni nada, no llevaban prácticamente nada. ¿Qué ocurre? Empiezan a morir, mueren de escorbuto, la palabra que... El escorbuto, que es una maldición, era una maldición. Muchas veces se pregunta, bueno, ¿por qué en el siglo de oro los galeones llevaban y los barcos cuando se llevaban tantos limones? Llevan kilos y kilos de limones. Pues precisamente para evitar el...
El escorbuto es una especie de desnutrición y ausencia de vitaminas.
Eso,
¿no?
Es, en la comida faltan vitaminas, porque claro, hay que pensar que la comida que llevaban en estos barcos no era como la de hoy. Ni mucho menos, no llevaban las vitaminas que llevan hoy, o sea, una comida pobre en muchos elementos, y eso provocaba, sobre todo se ve en las encías, provoca unas heridas en la piel y muere. Entonces, claro, se crea un clima de pánico, porque es como cuando el barco que trae a Drácula a Londres, ¿no? Empiezan a morir los tripulantes, aquí no hay Drácula, pero aquí lo que hay es escorbuto, se van muriendo. Y la gente no sabe qué hacer. Y entonces ahí es donde se demuestra su temple, cuando él dice, no, yo voy a coger el mando en este momento.
Sí, asume el liderazgo,
y,
¿no?
El liderazgo, y yo voy a decir lo que hay que hacer y vamos a intentar. Y de hecho, consigue salvarlo. Vuelve.
Por lo que hemos oído en el relato, lo primero que hace es mandar a los marineros que bajen a cazar focas, se comerían la carne de las focas y con su piel se abrigarían, como primera medida.
Efectivamente, ¿no? Porque la comida que llevaban en el barco, la comida se estropeaba, entonces claro, la comida en sí misma era una fuente de veneno. Dice, no, carne cruda, pero fresca. Entonces cazaban focas, las abrían, quitaban la carne y se la comían, y después con la piel se hicieron, no abrigos, pero sí se protegieron con la piel de foca, con lo cual se pudieron salvar.
Hay que decir que de esta primera experiencia negativa, Amundsen tomó nota de algo fundamental que luego serviría en posteriores expediciones, como es el ser súper metódico. Sí. Todo tiene que estar súper planificado.
Todo tiene que estar perfectamente planificado. Él allí conoció al médico, a Frederick Cook, que también era un personaje muy interesante, y que bueno, entre ellos tuvieron una gran amistad y salvaron parte de la expedición. Él dijo, bueno, aquí no se puede improvisar. No hay que olvidar que el hielo es una muerte espantosa, que es la muerte por congelación. Y el hielo es un mar de hielo. Cuando tú llegas a estos espacios, eso se pierde en el infinito. Pero en el infinito no hay nada, absolutamente nada. Y es la soledad del ser humano, de la persona, allí, en un medio absolutamente hostil. Porque pensemos, el paralelismo que tú hacías antes con el descubrimiento de América, los conquistadores llegaban a las selvas, que era un sitio terrible, lleno de animales, de alimañas, de todo. Pero bueno, por lo menos había vegetación, había sonido de aves, había vida. Pero es que es la muerte.
La desolación total.
La muerte, ¿no?, total.
Profe, le hablaba yo de agosto de 1897, en el barco Bélgica desde Amberes. Vamos al año 1903. Amundsen se puso al frente de la primera expedición que consiguió atravesar el llamado Paso del Noroeste, entre los océanos Atlántico y Pacífico. En su expedición entró en contacto con los Inuit, o sea, los esquimales. ¿De ellos aprendió algo?
Muchísimo, tú ten en cuenta que ellos son los dueños de esas tierras, los que viven en ese medio. Y descubrió, por ejemplo, vamos a decir tres cosas. La primera, la lentitud con que se movían. Los esquimales aprendieron a través de los siglos que al moverse rápido en la nieve, eso quema muchísima energía y cansa de una manera excesiva. Entonces, se mueven con mucha lentitud. La segunda cosa que aprendió, el uso de los perros en los trineos. Cómo ellos se desplazaban estupendamente con sus perros. Y la tercera, el ser muy cuidadoso con la ropa. El no exponer nada al aire. Yo recuerdo una experiencia personal en Boston, en un invierno tremendamente frío, me quité un guante y me dio un dolor en el dedo, en la mano, pero
¿es
un
usted
dolor.
Muy aprensivo?
No, yo no.
¿Ah, no?
Era del frío.
¿Ah, sí?
Sí. Después la televisión escuché, es mejor que no salgan estos días, cerraron los colegios, los niños no pudieron ir a los institutos porque fue una ola de frío tremenda.
En estos lugares una pequeña abertura en el abrigo puede resultar mortal.
Mortal, ¿no? Absolutamente, porque te congelas.
Oiga, profe, ¿y por qué Amundsen soñaba con conquistar el Polo Norte y no, por ejemplo, el Polo Sur, que tampoco se había conquistado?
Bueno, no hay un motivo especial, estaban los dos vírgenes, como decíamos antes, podía haber sido cualquiera de los dos. El Polo Norte, quizás por la relativa proximidad a Europa, siempre ha tenido ese componente de hecho en los bestiarios, que son los libros de animales de la Edad Media, siempre se referían a Thule, al reino del norte, el reino del hielo, y no se referían tanto al sur, porque era más o menos mejor conocido que el sur. Entonces quizá eso le movió al Polo Norte, pero realmente no hay una razón específica para hacerlo.
¿Cuánto es de cierto que cuando Amundsen se entera que Robert Peary va a hacer el viaje al Polo Sur, él, que no quería ser para nada un segundón, aquello le pudo excitar e incluso estimular?
Pues sí, porque claro, estamos hablando de competencias. Vamos a ver, hay que situarse en el contexto. Estamos en el contexto todavía de los grandes descubrimientos. Es decir, Europa en el siglo XIX, los exploradores europeos se dedican a recorrer el mundo y las zonas vírgenes del mundo, África fundamentalmente. El tema de las fuentes del Nilo. ¿Dónde están las fuentes del Nilo? ¿Dónde nace el río Nilo? Pues ya que se lanzan todos al desierto, a ver si encontramos las fuentes del Nilo. O en Centroáfrica y en Sudáfrica. Eso era inexplorado. Es la gran gesta. De hecho, es la tercera etapa. La primera etapa es la de los portugueses, la segunda, españoles, portugueses y españoles, si los queremos unir, y la tercera, sobre todo británicos, ya en el 19. Es el colonialismo, es el imperialismo, es conquistar territorios. Pues bien, en ese contexto, hay dos tipos de búsqueda. La búsqueda de los exploradores con un sentido económico o de civilización, y la búsqueda exclusivamente, si quieres, deportiva, que es la de Amundsen, que sabe que allí no va a haber nada, ¿no? Pero cuando él se entera que Peary está, vamos, que el que llegó antes al polo norte, pues entonces dice, mira, yo me voy para el Polo Sur porque yo no voy a ser un segundón, como se dice en lenguaje coloquial, no voy a ser plato de segundo, no soy un plato segundo, y quiero llegar, y bueno, voy al Polo Sur.
Ciérrese el abrigo, que nos vamos al Polo Sur.
Hoy como está, hoy el día.
Vámonos.
Año 1911. Después de 7 meses de navegación desde Noruega hasta la Antártida, Amundsen y su tripulación llegaban a Bahía de las Ballenas, un puerto natural de hielo al norte de la isla Roosevelt.
Allí el equipo instaló su campamento base, al que llamaron Framheim, el hogar. A partir de entonces, el viaje tendría que continuar en trineo, en cuatro trineos arrastrados por decenas de perros rumbo al Polo Sur. Una carrera contra el reloj porque a solo 100 kilómetros le seguía la expedición del inglés Robert Scott, su rival en aquella hazaña.
Después de varios intentos frustrados que obligaron a Amundsen a regresar a Bahía de las Ballenas, por fin consiguieron superar el tramo más duro e instalar un segundo campamento. Lo denominaron la Carnicería, precisamente por las terribles imágenes que allí se vieron.
Amundsen ordenó sacrificar a algunos de los perros groenlandeses de la expedición. Formaba parte del plan que había que seguir de forma estricta. Así serían menos bocas para alimentar en la recta final de la aventura.
Todo estaba perfectamente medido. Era fundamental para que nada fallara. La ración diaria de comida del equipo consistía en unas galletas, algunas onzas de chocolate, leche en polvo y un alimento concentrado elaborado con masa de carne seca y grasas.
Superadas todas las adversidades imaginables y tras varios meses de viaje, Amundsen y su equipo llegaban al Polo Sur. Eran las 3 de la tarde del 14 de diciembre de 1911. Delante de él, solo una interminable planicie de color blanco. Durante tres días permanecieron en aquella latitud 90 grados sur.
Y profesor, este tipo de expediciones como la que llevó Amundsen al Polo Sur, ¿quién las patrocinaba? Es decir, ¿cómo se costeaban?
Esto se costeaba de dos maneras. Una era a través de asociaciones científicas, como por ejemplo en Estados Unidos la National Geographic, o en Inglaterra también existen asociaciones que tenían dinero y decían, bueno, pues queremos que se vaya a África, queremos que se vaya a la India, bueno, a cualquier sitio, ¿no? Y también particulares. Normalmente los particulares tenían una finalidad económica muy clara, explotación del territorio. En este caso concreto, no. En este caso fueron distintas personas que tenían interés científico, estrictamente científico, y algunas instituciones culturales.
Vamos a ver, pongamos un poco de orden, sobre todo para que los oyentes puedan seguir cronológicamente lo que estamos contando. Tras la expedición por el paso del noroeste, de la que hablamos antes, Amundsen planeó su gran sueño, ir al Polo Norte. Pero ya dijimos que cambió sus planes al saber que Peary se le había adelantado. Él no quería ser segundo plato, ser segundo. Entonces decide emprender rumbo al Polo Sur. Pero no anunció públicamente el cambio hasta un tiempo después. ¿Esto por qué ocurrió?
Pues porque, como estamos hablando de carreras, lo mismo pasaba en África. Salían expediciones distintas con el mismo objetivo. Las fuentes del Nilo, pues vengan varias expediciones. La gente lo mantenía en secreto para no descubrir el tema. De hecho, Scott sí lo hizo con una gran fanfarria, lo hizo con muchísimo aparato en todos los periódicos, en todos lados. Salió además como el gran, vamos, que estaba claro, llevaba 65 personas en dos expediciones, 42 perros, 19 ponis, tres trineos a motor, angelito mío, mira que no sabe que eso se hiela. Pero bueno, el caso es que sale una gran expedición. Y sin embargo, nuestro protagonista, que llevaba 19 expertos nada más y 97 perros que estaban preparados para el frío, cayó como un zorro, que eso se lo criticaron mucho, le dijeron que no había sido elegante, y lo que hace es que ya le manda a Scott telegrama diciéndole, mira, que voy también para la Antártida.
Pero son, o sea, Amundsen, nuestro protagonista, sale dos meses después. El otro. Scott había salido dos meses antes.
Exactamente.
¿No?
Y el otro le manda la noticia, mira, que yo también voy, para entendernos, ¿no? Y allí se desata la carrera de Scott y Amundsen, a ver quién de los dos llega primero al Polo Sur.
Amundsen había diseñado al milímetro todos los detalles de la expedición. Decíamos que se había convertido en un tipo súper meticuloso. Por ejemplo, la elección de los miembros de su equipo, ¿de quién se rodeó en aquel viaje al Polo Sur?
Pues mira, no se rodeó de gente que quisiera explorar porque sí, sino de especialistas. Llevaba, por ejemplo, un experto en perros, otro en trineos. Llevaba un arponero de ballenas, llevaba un campeón de esquí. Es decir, él se buscó gente muy preparada para lo que se le venía encima. Mientras que Scott no, Scott fue como más, un poco de opereta, si quiere. Mucho ruido y muy pocas nueces. Bueno, muy pocas, nada.
Leo en los datos y en la documentación que a principios del año 1911 el equipo de Amundsen se instaló en el campamento de la expedición el Fanheim, que me suena mucho, ya verán los oyentes luego el porqué. ¿Cómo era este campamento?
Pues mira, tuvo en este campamento una cosa absolutamente original, y es que fíjate qué previsor era, que allí hubo que construir una cabaña muy grande, ¿no? Eso lo construyó antes en Noruega.
O sea, primero lo hace en Noruega Y por, la de, desarma y se la lleva.
La desarma y se la lleva. Es uno de los primeros edificios prefabricados, el primero que se plantó en esa zona, y uno de los primeros edificios prefabricados para soportar el frío. O sea que iba todo medido, todo iba pesado, tenía un carpintero, un especialista, lo montó en Noruega y después lo vuelve a montar en la Antártida. Ellos estaban en la barrera, muy cerca, la barrera de hielo Ross de la Antártida, estaba ahí en la Bahía de las Ballenas, y allí es donde empiezan, para después hacer otra base, como vamos a ir viendo.
Oiga, hablemos de nutrición, hablemos de comida. ¿Qué comían en el campamento, en este Framheim, y durante el viaje, qué comían? ¿Cómo se
Pues mira, por ejemplo, voy a dar la comida. La comida era 380 gramos de galletas, las galletas, eso se ha usado siempre, siempre se han llevado las galletas en los viajes por mar, 350 de pemmican, que es una masa de carne bastante suculenta y con mucha proteína, 40 gramos de chocolate, que el chocolate es buenísimo también para mantener el tono vital, y 60 gramos de leche en polvo. Y los perros que lo acompañaban, tenían que comer cada perro 500 gramos, medio kilo de pemmican al día.
O sea, frente a los 350 que tomaban los humanos, los perros medio kilo.
Medio kilo.
Oiga, nos ha surgido una curiosidad. ¿Esta ración diaria de comida era suficiente para mantener una buena alimentación en esas condiciones tan extremas? Le hemos preguntado al médico especialista en endocrinología y nutrición, Juan Madrid.
En cuanto a las calorías que aporta todo ese grupo de alimentos, serían aproximadamente unas 3.000 calorías. Lo cual no es exagerado, pero digamos que una persona actualmente tiene un consumo medio que no llega a 2.000 calorías, con lo cual quedarían 1.000 calorías para el ejercicio físico que hicieran diariamente. Eso implica pues andar unas 3 horas o 4 horas. Si andaban más o el ejercicio era más intenso, pues quizá el gasto calórico era un poco mayor de lo que ingerían, pero llama la atención que realmente aportan 3.000 calorías el conjunto de los alimentos que tomaban cada día.
Claro, le hemos preguntado también al doctor Madrid, tengamos en cuenta que esta dieta fue diseñada en el año 1911. Hoy sabemos todos mucho de dieta, de nutrición, pero hablo del año 1911. ¿Era una dieta adecuada?
Me ha llamado la atención, en primer lugar, que con los conocimientos que se tenían a principios del siglo XX, que fue cuando hicieron la expedición, realmente era una dieta bastante, bastante correcta. Este grupo de alimentos está muy bien, pero probablemente, pues por ejemplo, la vitamina C es un poco deficitaria, esta dieta en vitamina C, pero desde luego una dieta bastante, bastante aceptable para la época. Y me llama la atención el tema del chocolate, porque el chocolate de antes, como no estaba la industria tan desarrollada, pues llevaría mucho más cacao. Y entonces el cacao incluso sustancias estimulantes, no solo la cafeína, sino que tiene la teobromina, que la teobromina es una sustancia que estimula el cerebro, aparte del placer que produce ese estímulo en una expedición larga y de días de andar mucho, pues es una sustancia muy interesante.
Bueno, vamos a seguir adelante, gracias doctor Madrid. Recuerda que estamos hablando, a principios de 1911 arranca el viaje. Se instalan en ese campamento Framheim. Hasta septiembre de 1911, casi 9 meses después, la expedición no puso rumbo definitivamente al Polo Sur. Los expedicionarios realizaron un primer intento de dirigirse al polo, pero, profe, acabaron volviendo al puesto. ¿Qué es lo que ocurrió?
Pues simplemente que la temperatura bajó a 50 grados bajo cero, y claro, 50 grados bajo cero ya era una temperatura que era imposible avanzar. Ante esa imposibilidad tuvieron que volver, no les quedó otra.
Hemos hablado de la meticulosidad de nuestro protagonista de hoy, de su formación médica en aspectos sanitarios, pero hay que hablar también de que era un auténtico experto en técnicas de supervivencia. ¿De qué técnicas estamos hablando?
Pues de las que hablábamos al principio, haberse hecho muy resistente al frío, pero no solo él, sino todos los que iban con la expedición, ser personas que se manejaban muy bien en el hielo. Él era un gran esquiador y los que iban con él también eran buenos esquiadores. También había una cosa que era la motivación entre ellos, el ambiente era muy bueno, estaban muy, muy penetrados, muy interpenetrados, porque todos habían participado en la preparación, de manera que los deportes invernales que practicaron antes de ir a la expedición, todo eso creó un gran equipo, un equipo excelente.
A ver, ¿cómo soy capaz de estar contando este viaje? Pero es que paralelamente, 2 meses antes habíamos dicho que Scott salió también con el mismo destino. Vamos a ver si le parece de diferencias entre una expedición y otra, cuál fue la suerte de la expedición de Scott, porque quiero recordar que Amundsen llegó antes que Scott, a pesar de haber salido después, y además la expedición de Scott terminó de manera muy dramática.
Pues sí, Scott realmente improvisó. En primer lugar, llevaba material que no estaba demostrado cómo iba a servir. Por ejemplo, pues esas grúas mecánicas no se sabía cómo podían funcionar bajo el hielo. No funcionaron. Hay algunas viejas películas que dan muchísima pena verlas, porque claro, sabemos cómo esta expedición de Scott acabó en la muerte, ¿no? Donde se ven las grúas, estas especies de, como de, en fin, de orugas, realmente orugas, que de pronto se paraban. Y se les ve allí alrededor de las orugas con las pellizas y una ventisca tremenda. Eso quedó. Después, los ponis. Pues los ponis también se congelaron, animalitos. Ya veremos ahora por qué.
Claro, no son animales preparados para eso.
Claro, ¿no? Es que el pony, lo adelantamos, el pony suda por la piel. Ah. Al sudar por la piel, como los humanos, se quedó congelado.
Oiga, ¿y los perros por dónde sudan?
Los perros que llevaba Amundsen por la lengua.
Ah.
Eran perros noruegos, especialistas para el hielo. Entonces la transpiración de estos perros no era por la piel, con lo cual no se congelaban, era solo por la lengua.
Curioso, oiga, hablábamos antes de lo meticuloso de Amundsen. Llegó incluso a preparar como parte de su plan que en un momento del camino al polo tenían que sacrificar a alguno de sus perros para que
pudiese
comer la carne, ¿no? Quería decir, ¿no?
Para evitar el escorbuto, entre otras cosas. Y además para tener, claro, Scott lo llevaba todo. Y Amundsen nos dice, no, en este momento, a esta distancia más o menos, pues yo tengo que sacrificar tantos perros para poder llegar. Pero hay algo que es muy importante. Amundsen elige un camino que no estaba previsto en los mapas. Concretamente tiene que atravesar un glaciar. El camino es más corto, pero era una verdadera incógnita. Para mí, aparte del componente de prepararlo todo, de tenerlo muy bien, este es el salto del genio. El genio, hay un momento en que dice, me tiro sin paracaídas y no sé qué me va a pasar. Eso es lo que hizo él aquí. Porque Scott fue por un camino que ya se sabía, o por lo menos se tenían noticias. No, este se tira y dice, ala, que sea lo que tenga que ser.
Claro, aquí estamos hablando del año 1911, por lo tanto, rutas, mapas geográficos,
GPS, satélite, no, pero tú una brujulita y poco más.
Estamos hablando esta noche sobre la hazaña de Roald Amundsen, que conquistó el Polo Sur hace más de un siglo, pero queremos ir más allá. ¿Cómo son hoy las expediciones a las regiones polares? Para contestar algunas preguntas que nos ayudarán a conocer más sobre este asunto, quiero recurrir a todo un experto. Él es presidente de la Asociación Regiones Polares, teniente coronel de Infantería en Reserva Transitoria, ha intervenido en varias campañas antárticas, experto en logística para campañas polares, participó en la puesta en marcha de la base Juan Carlos I, que España tiene en la Antártida. Bueno, podríamos seguir leyendo su currículum y nos llevaría buena parte de la noche. Prefiero saludarle. José María Jaime, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches.
José María, ¿existe alguna diferencia entre la preparación que hay que realizar para hacer una expedición al Polo Norte o al Polo Sur? ¿Solo por el hecho de que sea un polo u otro, la preparación es diferente?
Bueno, en realidad yo diría que por las condiciones climatológicas, por el frío, etcétera, son similares. Y por lo tanto, en cuanto a vestuario, equipo y demás, serían prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que la Antártida es un continente, la Antártida tiene montañas, tiene valles, tiene glaciares, una climatología incluso algo más fría que la del el Ártico, y por otra parte, actualmente se necesitarían permisos para desarrollar cualquier tipo de actividad, sea deportiva o científica o mixta, por el que el Tratado Antártico pues, necesita realizar un impacto medioambiental de estas expediciones. Uh-huh. Y en el Ártico no es así porque es un mar helado, por lo tanto, pues es, digamos, considerado actualmente como área, como un mar o un océano que no tienen digamos, son aguas internacionales.
Correcto. Entonces, José María, si te parece, para que nuestros oyentes puedan seguir nuestra conversación con comodidad, hablemos de Polo Norte y Polo Sur, no hablar de Antártida, sí, para que ellos nos puedan seguir.
Vale, oiga, perfecto, sí.
Una pregunta. Hemos hablado sobre el Framheim, el campamento que instaló el, sí, equipo de Amundsen en Bahía de las Ballenas. ¿Cómo es hoy un campamento de este tipo? Es decir, ¿a cuántas personas puede acoger o con qué tipo de tecnología se cuenta hoy día?
Bueno, yo diría que en la Antártida, bueno, en el Polo Sur en este caso, se ha superado un poco las etapas de la histórica, heroica, ¿no? Entonces, para montar bases sí que se necesitan pues unos campamentos provisionales que son lo más parecido a un campamento de tipo campo base de una expedición al Himalaya, por ejemplo. Entonces son tiendas muy ligeras, aguantan vientos de 100 y pico kilómetros por hora, tienen una habitabilidad y una confortabilidad estupendas, los sacos de plumas que se llevan, etcétera, pues bueno, tienen cierta confortabilidad. A partir de eso, luego ya se instalan las bases y ya prácticamente es como estar en un refugio de montaña o en un edificio, pues incluso con calefacción, ¿no?
Uh-huh. Oiga, hablaba yo antes con el profesor Garrido Moraga sobre el escorbuto. ¿Hoy día en las expediciones sigue habiendo riesgo de contraer escorbuto?
No, ya esto también es historia pasada. Esto afectó mucho, sobre todo en la época de la navegación y demás, por la falta de vitaminas y carne fresca, etcétera. Entonces ahora mismo cualquier expedición moderna incorpora una serie de alimentos específicos y con vitaminas y demás para prevenir y evitar esta posible, digamos, enfermedad que ya prácticamente pues no se da en la época actual.
José María, tú has intervenido en varias campañas, ¿dónde? ¿En el Polo Norte o en el Polo Sur?
Básicamente en la zona del Polo Sur.
En el Polo Sur. ¿Cuál es la temperatura más baja que has soportado?
Bueno, curiosamente, cuando yo inicié todas estas actividades, estábamos poniendo en marcha un grupo específico de alta montaña en la escuela de Jaca. Entonces iniciamos actividades de alta montaña, y si bien es verdad que en la Antártida hace bastante frío, en el Himalaya, en altitud, pues es donde yo he tenido las temperaturas más bajas, de casi 40 bajo cero. Pero es cierto que en la Antártida se dan temperaturas mucho más bajas. Lo que ocurre es que a esas temperaturas prácticamente ya no se puede, digamos, realizar actividades. Y por eso se va en la época del verano austral, entre diciembre, enero, febrero, marzo, para poder desarrollar actividades terrestres. Y a partir de esas fechas que empieza el invierno, todo el mundo se mete en bases ya permanentes porque la, digamos, exposición a más de 40 grados bajo cero es casi una cuestión ya de vida o muerte.
Me pregunto una cosa, me ha parecido entender que has estado en el Himalaya, que has estado en el Polo Sur. Tú has sido, cuando eras pequeño, un niño normal, ¿no?
Bueno, curiosamente esto es así. En la época de mi infancia y adolescencia yo he vivido en las Islas Canarias, o sea que el lugar más alejado de toda esta realidad que se pueda uno imaginar, pero también es cierto que bueno, allí había el Roque Nulo y había parajes y me ha gustado siempre la naturaleza, eso es verdad. Entonces bueno, ya en ese momento empecé a leer libros y tal, de aventuras, expediciones y demás, y siempre me atrajo luego ya de una manera clara pues un poco las regiones polares.
¿Físicamente hay que ser un superdotado?
Bueno, básicamente depende de los objetivos que uno se marque. Digamos que en la actualidad hay muchas personas desarrollando actividades en la Antártida que no necesitan para nada ser superdotados ni tener condiciones muy específicas de gran deportista. Únicamente si se va a hacer una gran expedición, tanto al Himalaya como al Polo Sur, al Polo Norte, entonces sí que se necesitaría una preparación específica y adecuada, porque todo lo demás sería arriesgarse a digamos, situaciones un poco serias.
Tres preguntas para terminar. Una curiosidad. La primera, hoy día las expediciones a las regiones polares, ¿quién las financia? Es decir, ¿están detrás los gobiernos o también participa el sector privado?
Bueno, básicamente lo que es la Antártida, es decir, hacia lo que es el Polo Sur y este continente, todas las acciones prácticamente son gubernamentales. Quiere decirse que hay ahora mismo unos casi 40 y muchos países miembros ya de pleno derecho de lo que es el Tratado Antártico, otros 20 y tantos que están solicitando ser miembros, y por lo tanto las actividades que se desarrollan son principalmente de investigación científica y subvencionadas por los gobiernos, lo cual no quiere decir que no haya otras de carácter deportivo o deportivo-científicas que tengan una financiación, digamos, privada, como puede ser el caso de nuestro mayor explorador actual, que es Ramón Larramendi, con sus catamaranes de, digamos, polares, que llevan, digamos, unas velas específicas y que tienen una, han tenido financiación externa o privada.
Ajá. Tú estás detrás del proyecto Polar Ride. ¿Esto qué es?
Bueno, Polar Ride es una iniciativa que es que, bueno, pues se me ocurrió porque, claro, después de conocer todas estas regiones y demás, me parecía interesante poner a disposición un poco de la comunidad universitaria, sobre todo estudiantes, pero también profesorados, docentes, personas con interés en conocer estas regiones, una fórmula pues un poco, digamos, ágil para poderla llegar a lo que yo diría las zonas subpolares, porque llegar al polo sur, al polo norte, tendría que ser con unas expediciones mucho más preparadas. Entonces, Polar Ride es simplemente un proyecto que ya lleva 4 años, en el cual partimos de Rovaniemi, nos vamos hacia Cabo Norte, hacia lo que es ya el punto septentrional más al norte de Europa, y empezamos 20 participantes, luego casi 40, en esta última Semana Santa, que es cuando vamos, cuando hace mucho frío, montamos campamentos polares, hacemos pequeñas técnicas de supervivencia, todo muy asequible para gente, ya digo, que quiera aprender. Y claro, esto ya se ha difundido a través de la comunidad universitaria principalmente, y ya esta próxima Semana Santa hay casi 80 participantes, que va a ser el límite. Y entonces hemos puesto en marcha otro en Islandia, acabamos de volver, con las mismas características, y ahora mismo, el día 20, yo saldría para, con mi equipo de colaboradores, hacia el cono sur, es decir, hacia el faro del fin del mundo, que está en Cabo de Hornos, desde el Calafate, para llegar en varias etapas, y nos apoyaría un poco la Armada chilena, porque si no, no podemos llegar a este faro, que lo administran ellos.
Uh-huh. Oiga, ¿cuál es la importancia de la gesta que protagonizó Roald Amundsen en 1911?
Bueno, pues digamos que es comparable a la que posteriormente se produjo en la primera ascensión a un 8000, que fue nada menos que en el 51, casi 50 años después. El Roald Amundsen, evidentemente, lo que es curioso, que mucha gente no sabe, es que su verdadera pasión era el Polo Norte. O sea, siempre quiso llegar al Polo Norte, pero se le adelantó Cook y también Peary, que, digamos, por poca diferencia uno de otro, llegaron al Polo Norte, con lo cual él centró sus objetivos en el Polo Sur, y fue un pionero, porque evidentemente nadie estaba pensando en que se podía llegar en expedición terrestre al Polo Sur en esa época, vamos, ni de broma.
Correcto. José María, que es un teniente coronel de infantería en reserva transitoria.
Bueno, es una situación en la que después de desarrollar pues toda una serie de actividades y demás, por razones de unas reducciones de plantillas, como si fuese una jubilación anticipada.
Ajá, correcto.
Es así. Entonces, bueno, pues yo me acogí a esta fórmula y entonces, pues sinceramente, como no me gusta jugar al MUS, aunque respeto muchísimo a los que les gusta.
Prefieres seguir subiendo monte e ir al Polo Norte, ¿no?
Sí, mientras pueda, y sobre todo poner, en marcha este tipo de programas ya de carácter educativo y formativo, siempre me ha llamado la atención. Y bueno, volcar toda la experiencia que uno ha acumulado para que estas generaciones que vienen, que piensan muy fuerte, por lo menos tengan otras opciones y que puedan decir, bueno, no puedo ir a una expedición científica a la Antártida porque es muy complicado, pero me puedo apuntar a la Polar Ride, que por lo menos es un anticipo de lo que luego puede él ya buscarse la vida, que ya son alumnos universitarios y mayores de edad.
Mi teniente coronel, todo un honor tenerle en el programa y le deseo un buen viaje al faro del fin del mundo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, y recordar que cualquiera que pueda o quiera seguir nuestras historias, tenemos, componer en el buscador Polar Ride, ya le aparecerán todo el Facebook, en fin, toda una serie de notas y de la web nuestra, que está ahí en Polar Ride Universitario, para cualquiera que quiera seguir.
Señores, un honor. Gracias y buenas noches. Gracias, José María. Hacemos una pausa para la publicidad porque ya tenemos a Amundsen en el Polo Sur. Viene la vuelta y el desenlace de su vida. Te lo contamos inmediatamente.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @arjonaadolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Y al profesor Garrido Moraga. Y hoy con todo un héroe, Roald Amundsen. Vamos al desenlace.
La expedición de Roald Amundsen había protagonizado una gesta histórica. A pesar del éxito, no podían ignorar que la aventura les había pasado factura. Eran las huellas físicas de los héroes del Polo Sur.
El viento había quemado la escasa piel que les quedaba al descubierto. Sus huesos habían padecido heladas día tras día, y el resplandor de la nieve incluso había llegado a cegarles. Nada de aquello les importaba. Eran consecuencias insignificantes ante la extraordinaria hazaña que habían logrado.
99 días después de alcanzar el polo, la expedición regresaba al campamento de Bahía de las Ballenas, con el objetivo cumplido. Peor suerte había corrido la expedición de Robert Scott. Llegó al Polo Sur 35 días después. Allí se encontraron con la bandera de Noruega y una tienda de campaña donde solo había una carta escrita por Amundsen en la que dejaba constancia de que él había sido el primero en pisar aquella tierra helada.
Roald Amundsen regresaba a casa convertido en todo un héroe y su país lo recibió con los mayores honores. Con el paso de los años llegaron algunas nuevas aventuras. Una de ellas iba a costarle la vida intentando salvar otra.
En 1928, a sus 55 años, el explorador se ofrecía para formar parte del equipo de rescate de un ingeniero italiano que había desaparecido con su dirigible en tierras árticas. Pero el destino tenía preparado un trágico final para Amundsen.
El 18 de junio de 1928, a las 7 menos 5 minutos de la tarde, tres horas después del despegue, el hidroavión en el que viajaba transmitía su última señal. Se le perdía la pista en mitad del Ártico. El cuerpo de Roald Amundsen nunca apareció.
Nunca se sabrá si la aeronave quedó sepultada por las olas durante una tormenta, si se hundió tras un amerizaje de emergencia o simplemente si cayó al mar. Pero esa es otra historia.
Profesor, una vez llegó al Polo Sur Amundsen, ¿qué hicieron él y el resto de los expedicionarios los días que permanecieron allí?
Básicamente dos cosas. Se dedicaron a hacer mediciones astronómicas, porque era muy importante llegar al polo para poder establecer, para poder conocer mejor el funcionamiento astronómico del planeta en el contexto. Y la segunda también, mediciones geológicas. O sea, astronomía y geología es lo que le ocupó el tiempo en aquel momento.
Amundsen llega al polo el 14 de diciembre de 1911. Vuelve al campamento el 25 de enero de 1912. Y no se anuncia la hazaña hasta el 7 de marzo de 1912. Oiga, ¿cómo funcionaba la prensa en aquella época?
Pues como podía. Es que yo creo que nuestros oyentes tienen que tener muy claro la gesta, la hazaña. Hoy con internet, pues nada, no hay ningún problema. Con las redes sociales no hay ningún problema. Tú te puedes enterar de todo en tiempo real. En aquella época era muy, muy difícil, tremendamente difícil.
Estábamos hablando de que Scott había salido dos meses antes, pero llega después. 35 días después de la llegada de Amundsen, Scott alcanzó el Polo Sur. ¿Qué fue de este equipo de expedicionarios?
Aquello fue horrible, porque Scott llega, ve la bandera, lee la carta, y ya son cinco, y van cinco nada más. No tiene fuerzas. Montan una tienda. Scott fue muy torpe, la verdad, porque no soltó lastre. Llevaba kilos de materiales, 16 kilos de fósiles, llevaba diarios meteorológicos, llevaba películas, llevaba rollos de todo. Y entonces, claro, eso le hizo que no pudiera avanzar. Murieron, los encontraron congelados a los cinco, a 17 kilómetros de la base de avituallamiento. Si hubieran podido andar un poquito más rápido, se hubieran salvado.
Dice Amundsen sobre su llegada al Polo Sur: no he sabido nunca de un hombre que se encontrara en una posición tan diametralmente opuesta al objeto de sus deseos como yo en aquel momento. Los alrededores del Polo Norte me habían atraído desde la infancia, y allí estaba yo, en el Polo Sur. ¿Puede imaginarse mayor desatino? Manda narices, ¿eh?
No, porque nunca renunció a su idea. él llegó al Polo Sur, pero él donde quería haber llegado fue al Polo Norte. Enseguida, de hecho, muere en el Polo Norte.
Enseguida hablo de eso, porque hoy en día, más de un siglo después de que Amundsen conquistara el Polo Sur, la Antártida sigue siendo un lugar para la investigación. Ejemplo de ello son las campañas antárticas que año tras año desarrolla nuestro país en las bases Gabriel de Castilla y Juan Carlos I. Sin ir más lejos, en la última campaña antártica, me refiero a la española, se desarrollaron 15 proyectos de investigación. Jordi Felipe Álvarez es jefe de la base Juan Carlos I, base española en la Antártida. Jordi, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, actualmente la base Juan Carlos I está desocupada, creo que tiene que ver con el tiempo que hace allí en esta época del año, ¿verdad?
Exactamente, nosotros las dos bases españolas que tenemos, que están bastante cerca una de la otra, operan solo en la época estival, en verano antártico, que sería el invierno nuestro en España.
Ajá, correcto. Tengo entendido que allí es de día hasta el mes de marzo, ¿no?
Sí, nosotros hemos llegado a trabajar hasta finales de marzo, de hecho este año también lo haremos, y sí, o sea, hay claridad suficiente como para poder trabajar todo el día, pero es verdad que en la zona donde estamos ya empieza a haber noche.
Ajá. ¿Cómo son las instalaciones? ¿Dónde trabajan ustedes? Es decir, ¿dónde viven?
Pues básicamente el problema con la Antártida siempre es el mismo, las muestras las tomamos fuera, pero el trabajo y el día a día lo tenemos que hacer dentro, porque no deja de hacer frío, aunque vamos en época veraniega, y el viento, el mal tiempo, la nieve, que suele ser bastante habitual, o por lo menos día sí, día no, nos obliga a estar encerrados, entre comillas, ¿no? Entonces suelen ser, todas las bases suelen funcionar en módulos, una zona más de habitabilidad, de módulos de vivienda, dormitorio y demás, una zona de laboratorios que suele estar separada, y zona de combustible, abastecimiento, motores, que intenta aislarse de esas dos o tres zonas por evitar posibles problemas por incendios, etcétera.
Uh-huh. Una pregunta, ¿cuando están allí comen pucherito y lenteja y estas cosas?
Pues sí, la verdad es que sí, nosotros solemos llevar, es uno de los puntos más importantes que la gente se sorprende, pero el tener una buena persona que cocine, o sea, un buen cocinero o cocinera que esté en las bases ayuda mucho al día a día, porque en nuestro caso, por ejemplo, este año van a ser casi 5 meses, más de 4 meses y medio, entonces ese detalle es muy importante, tanto la celebración de Navidad, por ejemplo, ¿no?, el acordarse de llevar los turrones o esos detalles, pero sí, el día a día, el no repetirse, el tener comida caliente que apetece mucho, es verdad que es muy importante.
Estoy hablando con Jordi Felipe Álvarez, jefe de la base Juan Carlos I, base española en la Antártida. Oiga, cuando no están trabajando, ¿qué hacen en su tiempo libre?
Bueno, en mi caso que soy el jefe es un poco el relativo el no trabajar, porque siempre hay informes y cosas así, pero en realidad, bueno, hay quien le gusta leer, hay quien le gusta ver películas, jugar a ajedrez, eso depende. Hoy en día que hay más facilidad, entre comillas, por internet, aunque sigue siendo muy lento y muy dispar, pues permite más relación, pero antiguamente que no había ni esas facilidades, pues era lo que uno se llevaba. A lo mejor llevaba uno 20 libros para una campaña de 4 meses y compartía con tus amigos y, bueno, también intentas ver un... La gente que es nueva, pues aprovecha más a ver los sitios o los paisajes, intenta, si hay algún animal que no suele verse habitualmente, pues intentar ir a hacer fotografías, etcétera. En realidad, pues, lo que haría uno en su casa, ¿no? Aprovechar el tiempo para uno mismo.
La última vez que hablé con Jordi Felipe Álvarez para la radio, él estaba en la base, hicimos una conexión vía satélite, y le encuentro también fuera de España, hombre inquieto, sin duda. Por cierto, ¿cuándo comenzará la 29ª edición de la campaña antártica española?
Pues empezará en noviembre, si todo es normal. Juan Carlos I abriremos a principios de noviembre, entre el 7 y el 10 de noviembre, porque, reactivamos el tema de las obras para poder rematar la remodelación de la base. Estamos haciendo una base nueva, más adaptada, para celebrar casi el 30 aniversario. Y la base Gabriel de Castilla abrirá, si todo es normal, a principios de diciembre, como un mes más tarde. Pues la previsión es estar en nuestro caso desde noviembre hasta finales de marzo, y en el caso de Gabriel de Castilla, pues eso, diciembre a finales de febrero.
Jordi, eres muy amable conmigo, siempre me atiendes cuando te llamo, síntoma inequívoco, no de mi importancia, sino de tu extraordinaria amabilidad. Gracias por atenderme.
Al revés, gracias a vosotros por acordar de nosotros. Sí, es verdad, coincide que esta vez me he vuelto a pillar fuera de España en este caso, pero bueno, disfrutando unos días con la familia antes de volvernos a poner las pilas con la base.
Un abrazo y buen viaje.
Un abrazo, gracias.
Gracias y buenas noches. Y profesor, por cierto, se conoce muy poco de la vida personal de Amundsen, ¿no?
No se casó, fue una persona dedicada exclusivamente a su pasión, pero sí adoptó a dos niñas esquimales, que él había, conocido y las quiso tener con él. de manera que demostró pues su absoluta integración y su absoluto amor por esas tierras.
Me dijo que Amundsen finalmente fue al Polo Norte y allí encontró la muerte. ¿Qué ocurrió?
Pues mira, resulta que él estaba siempre con esta obsesión del Polo Norte y que un ingeniero italiano que se llamaba Umberto Nobile organizó una expedición. Entonces Amundsen colaboraba en esa expedición, aunque se había peleado con Nobile y habían tenido bastante rifirrafe. El caso es que Nobile desaparece y él se ofrece, lo cual demuestra su generosidad y su entrega. Y dice, no, yo también voy a ir a buscarlo, a recuperarlo. Se montan en un hidroavión, un modelo Lahan 47, el hidroavión parte y nunca más se supo. El avión o bien se estrelló por algún motivo, en fin, no sabemos muy bien. De hecho, la Armada Noruega ha organizado expedición con dos barcos para rastrear y no han podido encontrar nada.
Datos del legado de Amundsen. Base Amundsen, Scott, la estación de investigación norteamericana en la Antártida. El glaciar Amundsen en la Antártida. Mar de Amundsen en la Antártida. Golfo de Amundsen en Canadá. Cráter Amundsen en el polo sur de la Luna. Profesor Garrido Moraga, es un placer como cada semana tenerle, es todo un privilegio para este programa.
Es un privilegio estar aquí contigo.
Gracias,
hasta la semana que viene.
Adiós, gracias, y como siempre, déjeme que le despida con una canción, con el nivel que merece el profesor Garrido y naturalmente los oyentes de este programa.
Miradas anchas como la mar, rompe silencios y barricadas, cambia la realidad, porque creo en que a veces tú no creas nada. Abre la puerta, no digas nada.